La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Idalia, ahora tormenta tropical, avanza en las Carolinas mientras las zonas afectadas en Florida inician la limpieza y la reconstrucción. El presidente Joe Biden asegura el apoyo federal para Maui en Hawái y para los estados afectados por el huracán Idalia. Y según ACNUR, la crisis de los desplazados internos aumenta considerablemente en varios lugares del mundo. Hoy es jueves 31 de agosto del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La Florida inicia un largo periodo de recuperación, pero pese al desastre ocasionado por el huracán Idalia, el estado está rápidamente retomando sus actividades. El aeropuerto en Tampa retomó sus operaciones hoy y varias escuelas abrirán sus puertas. Jaime Moreno es el enviado especial de La Voz de América a Florida y tiene el reporte.
En la Florida, las autoridades se enfocan en restablecer el servicio de electricidad en más de 300.000 hogares. El gobernador del estado, Ron DeSantis, ha dicho que esta es una de las prioridades, pero tras el paso del huracán que dejó devastadores daños materiales, ha destacado que al menos las dos víctimas mortales que se presentaron no estaban directamente relacionadas con el huracán, sino con un accidente de tránsito.
Nos enfrentamos a esto en cada tormenta, lo que es una fatalidad que es un resultado directo de la tormenta versus lo que sería algo en lo que tienen una fatalidad, que es algo desafortunado, pero que no necesariamente tiene que tener un factor causal con la tormenta.
En el estado de la Florida y con el apoyo del gobierno federal, se busca acelerar la recolección de escombros de los daños ocasionados por el huracán, ahora una tormenta tropical que entrará próximamente en el Océano Atlántico. Sandy Delgado, meteorólogo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.
El sistema continuará sobre tierra por lo menos en las próximas 18 a 24 horas y por lo tanto continuará perdiendo fuerza ya que esa fuente de alimentación termina.
Durante su trayectoria, el huracán en algún momento se catalogó en categoría 4 y entró por un área en donde no se presentaba este fenómeno desde hace 120 años. Desde Tampa, Florida, Jaime Moreno, Voz de América.
Y mientras esto sucede en Florida, la ahora tormenta tropical Idalia avanza en las Carolinas, donde el impacto mayor sería en Carolina del Norte, donde ya se produjeron inundaciones repentinas en zonas urbanas e incluso algunos ríos podrían verse desbordados. En tanto, a lo largo de toda la costa persiste el peligro por posibles marejadas ciclónicas. El gobernador del estado, Roy Cooper, junto a funcionarios del Centro de Manejo de Emergencias, lleva días adelantándose a la llegada del ciclón y en la última actualización pública enfatizó en la importancia de seguir las pautas dictadas por los funcionarios locales, mientras que quienes se encuentran en un área con riesgo de inundaciones deberán asegurarse de tener un plan alternativo.
He autorizado la activación de la Guardia Nacional, lo que significa que soldados y vehículos están ubicados en áreas clave, listos para desplegarse cuando sean necesarios, por lo que los equipos de rescate se están preparando para desplegarse en partes del este y centro de nuestro estado. Esperamos cortes de energía y estamos trabajando con nuestros socios de servicios públicos para una respuesta rápida.
El gobernador Cooper recordó que esta es solo la primera tormenta en impactar el estado a medida que se adentran en la temporada de huracanes, una estación que este año, según adelantan expertos del Centro Nacional de Huracanes, promete ser más activa que en ocasiones anteriores e informó sobre algunos de los recursos que están utilizando en su respuesta.
Nuestro Departamento de Transporte utiliza drones en eventos climáticos como este para inspeccionar los daños y sus trabajadores están listos para identificar problemas y ayudar a despejar las carreteras lo más rápido posible.
En Carolina del Norte, la alerta se extenderá hasta el sábado, pese a que los meteorólogos anticipan que la tormenta estará sobre el Océano Atlántico alrededor de las 2 de la tarde, hora local. En tanto, Carolina del Sur tuvo condiciones de tormenta tropical con fuertes lluvias y vientos sostenidos de más de 90 kilómetros por hora, que han dejado sin electricidad a miles de usuarios en la región.
Y en más información que tiene que ver con este tema, la administración del presidente Biden se comprometió a brindar los recursos necesarios para atención de la emergencia causada por el huracán Idalia y la reconstrucción de la isla de Maui. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden habló desde la Casa Blanca sobre el impacto que el clima extremo ha tenido sobre Estados Unidos y aprovechó la oportunidad para destacar la labor de los organismos de rescate y ayuda y de las diferentes agencias gubernamentales que debieron afrontar importantes retos como el incendio en la isla de Maui, en Hawái, y la emergencia desatada por el paso del huracán Idalia por el sureste de la nación.
No creo que nadie pueda negar más el impacto de una crisis climática. Con solo mirar a su alrededor, puede ver inundaciones históricas, sequías más intensas, calor extremo que ha causado fuertes incendios forestales, no solo en la isla hawaiana, sino en la parte del territorio continental de Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo. Nunca hemos visto tanto fuego.
El mandatario estadounidense aprovechó el escenario para reafirmar su apoyo a los habitantes de las zonas afectadas por el huracán Idalia y aseguró que mantiene contacto permanente con los gobernadores de esta región a fin de dar respuestas oportunas a las necesidades generadas por la emergencia, destacando que hay mucho por hacer en esos territorios. Durante su intervención, el presidente Biden anunció más de $90 millones con fondos provenientes de la ley bipartidista de infraestructura que serán utilizados en la reconstrucción de la red eléctrica de Hawái. Las obras propuestas buscan tener redes terrestres y no aéreas, ya que las primeras hipótesis sobre la causa del mortal incendio en Maui apuntan a una sobrecarga en el sistema eléctrico que, sumado a la vegetación seca y los fuertes vientos, crearon la tormenta perfecta para la tragedia que cobró la vida de más de 100 personas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Seguimos informando aquí en Buenos Días América. Cada 30 de agosto desde el año 2006 se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas para recordar, promover el derecho a conocer la verdad y reforzar las medidas necesarias para asegurar que este crimen no quede impune. La fecha fue declarada por la Organización de Naciones Unidas para recordar a las personas que han sido detenidas, ocultadas y/o reportadas desaparecidas en el mundo. La ONU advierte que la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Para Rosa Villa Quintana, del Comité Internacional de Desapariciones Forzadas de la ONU, entre las víctimas también se incluyen a las familias que sufren la desaparición de un ser querido.
Se trata de trabajar con las víctimas y con las víctimas impulsar las acciones también del Estado, dialogar con los Estados para que conozcan la exacta dimensión de lo que ellos, madres, padres, hijos, hermanos, puedan encontrarlos y lograr que su familia pueda recuperarse y sanar esas heridas.
El miércoles, en Irak, en Líbano, Siria y Yemen, representantes de las familias de personas desaparecidas se reunieron en Beirut para exigir que sus gobiernos respeten sus derechos a la verdad, la justicia, durante un evento organizado por Amnistía Internacional que instó a los 4 estados árabes y otros países como la ex Yugoslavia y Pakistán a decir la verdad sobre los desaparecidos. Estados Unidos llama a todos los gobiernos a afrontar esta sensible cuestión e insta a los responsables de desapariciones forzadas a que pongan fin de inmediato a esta práctica, revelen información sobre víctimas a sus seres queridos y las liberen incondicionalmente o devuelvan los restos de quienes han perdido trágicamente la vida.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos
habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Organizaciones defensoras de la inmigración instan al gobierno a considerar una ampliación del estatus de protección temporal a los actuales beneficiarios. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Defensores de la inmigración instaron a la administración Biden a designar nuevos países para recibir el estatus de protección temporal, el TPS, y redesignar los actuales para permitir que más personas califiquen para el programa y trabajen legalmente en los Estados Unidos. Daniel Costa, director de investigación de políticas y leyes de inmigración en el Instituto de Política Económica, dijo que los actuales beneficiarios del TPS tienen altas tasas de participación en la fuerza laboral y aportan miles de millones a la economía estadounidense cada año. El TPS aumenta los salarios mediante la provisión de autorización de trabajo para personas que no la tienen. Los salarios más altos también significan más gasto en la economía, lo que crea más empleos, dijo el experto. Las designaciones originales de TPS para Honduras, Nicaragua y El Salvador se hicieron hace más de 20 años, y cuando la administración Biden extendió el TPS para esos países en junio, fue para los titulares actuales del beneficio. Si la administración Biden volviera a designar el TPS, cambiaría la fecha límite en la que las personas debían haber ingresado a los Estados Unidos para calificar para el programa, y aquellos que ingresaron dentro de los últimos 20 años serían elegibles. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En todo el mundo, las personas siguen siendo forzadas a huir, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, y en muchos casos, millones de personas son desplazadas internas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La crisis migratoria que se vive en las fronteras no es el único problema de desplazamiento que enfrenta el mundo y particularmente la región. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reveló en el informe denominado Tendencias Globales de Desplazamiento 2022 que durante la última década se duplicó la cantidad de personas desplazadas internas asistidas por esta organización con 57.300.000 personas. Muchos de estos casos suceden en Europa provocados por la invasión rusa en Ucrania y en el continente africano. Mientras que en América Latina solo se reportan nuevos desplazamientos internos en Colombia, con un total estimado de 214.700 personas durante el año 2022. Rocío Castañeda, oficial de comunicación de ACNUR en Colombia, dijo a medios locales.
Colombia aparece entre los primeros lugares a nivel mundial en términos de desplazamiento interno, con 6.8 millones de personas. No es importante tener en cuenta que esta es una cifra acumulada.
Otro caso importante de desplazamiento interno que ocurre en la región y preocupa a las organizaciones internacionales de derechos humanos, se desarrolla en Haití, donde los enfrentamientos entre las pandillas han desencadenado una crisis humanitaria devastadora, dejando casi 200.000 personas desplazadas en todo el país, según la Organización Internacional de las Migraciones. William O'Neill, experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Haití, expresó recientemente.
He trabajado en Haití durante más de 30 años y nunca he visto la situación tan mal como ahora. Las pandillas controlan más del 50% de la capital, gobiernan despiadadamente.
Las personas forzadas a huir debido a conflictos armados, violencia generalizada o violaciones a los derechos humanos y que permanecen dentro de su propio país se conocen como desplazados internos. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
En La Voz de América, la actualidad continúa. Varias reacciones surgieron en Bolivia luego de que el presidente Luis Arce se refiriera por primera vez al declive en la producción de gas y el impacto en la economía del país. Fabiola Chambi tiene los detalles.
La producción de gas en Bolivia ha tocado fondo. Esa fue la revelación que hizo el presidente Luis Arce en un acto público para explicar la caída de este recurso que fue pilar del modelo económico del país en los últimos años. Sin embargo, el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Arvin Dorgadem, dijo que se trabaja en un plan de exploración para revertir esta situación hasta 2026.
Continuamente tenemos un equipo yendo campo por campo haciendo las pruebas de producción.
Según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en 2014 comenzó a declinar la producción, pasando de 59 millones de metros cúbicos de gas por día hasta los 37 o 38 metros cúbicos de gas por día que se registran actualmente. El presidente Luis Arce insistió en que el gobierno está realizando un esfuerzo para compensar la pérdida de ingresos municipales generados por el impuesto directo a los hidrocarburos con programas de desarrollo de infraestructura.
Estamos invirtiendo harto en exploración para tratar de reconstituir las reservas de gas. Ha habido menos producción de gas y por lo tanto hemos sentido todos.
Por otro lado, el diputado de la opositora Creemos, Walti Egues, dijo a La Voz de América que el oficialista Movimiento al Socialismo debe asumir la responsabilidad por este declive y el impacto en la economía boliviana.
Bolivia va a empezar a estar en serios aprietos. Don Arce Catacora no puede lavarse las manos, don Evo Morales no puede lavarse las manos. Ellos son los dos culpables de despilfarrar esa bonanza económica.
Mientras tanto, Argentina ya fijó el 30 de junio de 2020 como la última fecha para la importación de gas boliviano. Una finalización anticipada del contrato de importación entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Energía Argentina S.A., inicialmente previsto hasta diciembre de 2026. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Por otra parte, las mafias de tráfico de drogas utilizan los puertos marítimos de Ecuador para enviar cargamentos a Europa. Giselle Jácome tiene el informe.
Ecuador se ha convertido en uno de los países más violentos de Latinoamérica por la presencia de grupos delictivos vinculados al narcotráfico. Hace pocos días, en Algeciras, España, realizaron el decomiso de 9.000 kilos de cocaína en un cargamento de banano que llegó desde Ecuador. Según los datos revelados por las autoridades españolas, el alijo estaba marcado con los símbolos que distinguen a la mafia de los Balcanes, conocida en el país como la mafia albanesa. El general Luis Altamirano, excomandante del ejército y analista político, en diálogo con La Voz de América mencionó.
El Ecuador el año anterior pasó a ser, de acuerdo al informe de las Naciones Unidas de la Oficina contra la Droga y el Delito, a ser el primer exportador de droga a los mercados europeos. Prácticamente desde el Ecuador sale el 25% del total de capturas que se han dado en puertos europeos.
La presencia de personas de origen albanés involucradas en actos ilícitos tiene registros desde el año 2008. Las ciudades que han escogido para vivir son especialmente las de la costa ecuatoriana, donde hay puertos importantes: Guayaquil, Manta y Machala. Este último puerto fue investigado por agentes antinarcóticos desde junio y empezaron a seguir los cargamentos de bananas que salían desde allí con destino a Europa, especialmente hacia empresas españolas que se sospechaba tenían vínculos con mafias de narcotráfico. La presencia de las mafias, ahora europeas, disputan territorios y mercados de consumo local, pues el microtráfico es un negocio que va en aumento. Más de 7.200 personas han sido detenidas por este delito en Ecuador en lo que va del año. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y en tanto, la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes de Venezuela alerta que el contrabando de bebidas gaseosas desde Colombia amenaza a la industria local. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El ingreso ilegal de bebidas gaseosas desde Colombia a Venezuela por vía terrestre y a través de los estados fronterizos, principalmente por Táchira y Zulia, tiene múltiples implicaciones, entre ellas el incumplimiento de normas sanitarias y etiquetado. Carlos Palumbo, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes, que agrupa industriales del sector, entre ellos los fabricantes locales de las transnacionales Pepsi y Coca-Cola, precisa que el incumplimiento de medidas representa un riesgo para la salud pública de los venezolanos.
Se desconoce cómo son almacenados, cómo son transportados estos productos, no contribuyen con los impuestos nacionales, ni municipales, ni parafiscales, y afectan los derechos de propiedad de las marcas globales debidamente registradas en el territorio nacional. Además, compiten lealmente con la industria nacional, no asumen los costos en lo que invierte la industria venezolana, implicando un riesgo a la viabilidad económica y continuidad operativa de nuestras empresas.
De acuerdo a Palumbo, el mercado de colas negras es de unos 8 millones y medio de dólares mensuales y aseguró que un producto de la empresa colombiana Postobón está ocupando una parte importante del mercado nacional.
Mensualmente están ingresando más de 2 millones de cajas. Esto ya representa lo que es una industria dentro del país, las dimensiones del contrabando.
Recientemente, Postobón se pronunció para exhortar a las autoridades fronterizas a intensificar los controles para evitar las dinámicas de contrabando y contribuir a dar fin a esa situación que afecta a ambos países. La empresa asegura que también ha sido víctima de organizaciones delictivas que han falsificado y registrado ilegalmente sus registros sanitarios en Venezuela, lo que ha facilitado el contrabando afectando su reputación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Continúa el abierto de tenis de Estados Unidos y Novak Djokovic e Iga Swiatek certificaron las victorias en sets corridos para avanzar a la tercera ronda del abierto de Estados Unidos. No solo tuvieron que batallar con sus oponentes, les tocó lidiar con una jornada de mucho calor, 29 grados Celsius y humedad en lo que va del torneo. Para esto entrenamos varias horas al día en condiciones de calor y humedad para poder estar preparados para cualquier cosa que te puedes encontrar en la pista, dijo Djokovic, tras deshacerse 6-4-6-1-6-1 del español Bernabé Zapata, el 76º del mundo en el estadio Arthur Ashe. Siento que puedo jugar mejor todavía, dijo el serbio. Mi hambre sigue intacta, añadió el astro serbio de 36 años, cuyo cúmulo de 23 títulos de Grand Slam constituyen un récord absoluto. Y la gala anual de premiación de la UEFA se llevará a cabo el jueves en Mónaco en medio de la crisis creada por el vicepresidente del organismo. Luis Rubiales no estará en la ceremonia más importante en Monte Carlo, donde se otorgarán los galardones a los mejores jugadores y entrenadores debido a la suspensión de la FIFA. España podría barrer los premios en la categoría femenina. El organismo rector del fútbol mundial suspendió a Rubiales, que es presidente de la Federación de Fútbol de España y vicepresidente de la UEFA, por al menos 90 días mientras investiga el beso en la boca que forzó a la ganadora de la Copa Mundial Femenina, Jenny Hermoso, y las repercusiones sobre su conducta en la final en Sydney, en Australia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La película Barbie llegará pronto en streaming. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. En un par de semanas, la muñeca de Mattel llegará al servicio de transmisión Max. La película de Greta Gerwig con Margot Robbie, Ryan Gosling, América Ferrera, Will Ferrell y Kate McKinnon ha sido el mayor éxito comercial del año y hasta hoy ha recaudado $1,340 millones a escala mundial. Siguiendo el camino de otros actores y guionistas, el elenco de Breaking Bad exhortó a los estudios de Hollywood a que reanuden las negociaciones con los profesionales en huelga. Esta semana, Bryan Cranston, Aaron Paul, Jesse Plemons y otros miembros del universo de Breaking Bad instaron a que se reactiven las negociaciones. La serie ha sido una de las de mayor audiencia en la historia y ha logrado una popularidad duradera en Netflix, pero sus actores dicen que eso no se refleja en sus salarios. La precuela Better Call Saul y El Camino son otros productos derivados de Breaking Bad. Un exdirector ejecutivo de la BBC y de The New York Times fue elegido el miércoles para dirigir CNN. Mark Thompson fue nombrado como su nuevo presidente y director ejecutivo por la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery. A él se le atribuye haber ayudado al New York Times en la transición a una organización digital. Mark Thompson asumirá el cargo el 9 de octubre. Vivir hasta los 100 años, los secretos de las zonas azules comenzó en Netflix. La serie trata no solo de alimentación, sino de estilos de vida. Apenas vamos por el tercer episodio, ya vimos Okinawa, Sardinia y Loma Linda, ahora Costa Rica. Un equipo de noticias de televisión de Chicago que informaba sobre una serie de robos en esa ciudad terminó siendo víctima de un asalto a punta de pistola. El lunes, tres hombres con armas de fuego y pasamontañas robaron a mano armada a los equipos de televisión, incluyendo cámaras, a dos reporteros de la estación en español Univision Chicago que hacían un reportaje sobre el crimen local. No hubo heridos. Esta noche a las 8, hora de Nueva York y Los Ángeles, la cadena CBS transmitirá el homenaje al presentador televisivo Bob Barker de The Price is Right. El legendario locutor fallecido recientemente pasó más de medio siglo ante las cámaras de televisión. El programa se repetirá el lunes en horas de la mañana. Si le gusta todo lo relacionado al universo del rey del rock and roll, no se pierda Reinventing Elvis, The 68 Comeback. El documental está en el servicio de streaming Paramount Plus. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Was a purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody, you know, what's in the box.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.